¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? ¿Todo bien desde ayer? Bueno, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Estamos en El Peregrino, Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso, estupendo. Y nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, wow. MarianoMariano.com y @MentesFM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de eso, fuera parte, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, 601-604-470. Y estas son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Yeah, baby. Oh, ¿cómo están? Siempre listo, Danny Fox aquí. Siempre presente y listo para ir adelante. Arriba, arriba y adelante. A ver, esto sucedía el 2 de enero de 1970. El primer Beatles solitario alcanzaba la posición número 1 con el álbum triple, All Things Must Pass, todo debe pasar. Y esta canción, guagua, que no tiene nada que ver con los autobuses de Cuba. Tiene que ver con el pedal guagua de las guitarras.
José Luis Márquez.
Era guagua. Dani, tengo que decirte que las guaguas son canarias.
Sí.
Canarias.
Bueno, pero yo las conocí en Cuba.
Claro, Cuba también.
De Canarias pasaron a Cuba, Dani. ¿Ah, sí? El principio está en Canarias.
¿Y qué sabe lo que son? ¿Los caimanes sabe lo que son? ¿Los caimanes?
¿Caimanes?
Sí. Ah, los autobuses en Colombia, baby.
¿Ah, sí? No sabía. ¿Ves?
Se va el caimán, se va el caimán.
Ah, se va para la Barranquilla, claro.
Guagua,
claro. Ah,
mira. Guagua. La guagua es muy chula.
Ya lo dice el refrán, nunca te acostarás si tienes posibilidades de irte, cachondeo.
Guagua.
Hablando de salidas de cachondeo, me fui con José Luis y se metió en una de las últimas cabinas telefónicas que quedan.
Sí.
Se metió en una cabina, le digo, ¿dónde vas? Y ahí no funciona eso. Dice que me gusta meterme donde no me llama nadie.
Buen consejo.
Ay, Dios mío.
Podríamos montar un negocio de esos, ¿no?
De cabinas.
De cabinas.
Sí, pero para hacer otra cosa, ¿no? Peluquerías. Sí.
No des ideas.
Peluquerías pequeñas.
Bueno. No des ideas para hacer lo que sea.
No sé, digo yo también, ¿no?
Vis-a-vis.
Un vis-a-vis, por ejemplo.
Bueno, ya me está pisando las ideas, mira.
Es incómodo. Porque ahí, como no hagas el misionero ahí, no sé.
Hombre, se hace un poquito más ancha y ya está, no pasa nada.
No sé, bueno,
hay que ser creativo siempre.
Habría que modificarlas, entonces ya entramos en otro sistema, ¿vale? A ver, mira, vamos a hacer una cosa.
Echa una copita ahí.
Quiero presentaros a una persona humana que se llama Santi Urrialde.
Sí.
Entonces,
bravo.
A ver,
gracias.
Santi Urrialde,
no aplaudamos, no. A ver si pierde el juicio.
Claro,
no,
no, yo lo que quiero, o sea,
no
él tiene
de ánimo para aplausos.
Él tiene un contencioso, o sea, de momento él ha denunciado a Aldo Bodoque por plagio.
No, no, me ha denunciado él a mí.
Ah, él a ti te ha denunciado, no me lo puedo creer.
Claro, que denuncie, que denuncie.
Ah, vale, 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 que yo pensé que la denuncia venía de tu parte.
No, no, de, yo quería
¿de
denunciar.
¿De sus
yo
partes?
No, me...
no, de sus partes.
¿De las partes de quién?
¿De tus
más
partes?
O menos por eso, por, claro, por los calzoncillos, pero...
Ya, 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 pero no, 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 no. Es que la historia tiene miga.
Pero que denuncie, ¿de yo voy a gastar dinero en denuncias. O sea,
todos conocemos a nuestro querido Santi Urrialde, que evidentemente, pues él... Lo conocéis de televisión, de los microfonazos en los morros a la gente.
Claro.
Del cachondeo, del vacile, de que ha salido ileso. Muchas entrevistas, no sabemos cómo, pero ha salido. Y por de suerte. Todo su periplo como, como actor. Y por supuesto en el teatro. En el teatro. De hecho, ahora mismo estás haciendo teatro.
Sí, no me acuerdo cómo se titula. Sí, o sea,
una obra, está haciendo una obra.
Una obra. Una Dios, obra. Que Dios nos pille confesando.
Eso.
Efectivamente. Wow. Día el teatro.
El teatro Muñoz Seca.
Muñoz claro, Seca. Y tienen que ir corriendo porque se acaba al final de mayo.
Corriendo, no, hay, no. Corriendo no, porque hay tres escalones para subir al teatro.
Con tranquilidad, pero está, estamos mal.
Y el baño está como una catacumba abajo.
Sí, abajo. O sea, peor no se puede.
A mí me lo vas a contar que yo estaba ahí trabajando un montón de tiempo y tenía que aguantarme el pis. Claro, pues no podía ir.
Sí, sí, sí. Bueno. Y los camerinos arriba.
Escaleras. Sí, sí. O sea, está hecho para pa gente con problemas de movilidad por los cojones. Sí, bueno. El caso es que, vamos a ver, Santi Urrialde, en un momento de su vida, él decide prepararse como diseñador. ¿Cuándo es el momento, este momento de tu vida? ¿Cómo es? Cuéntanoslo.
Pues todo surgió a medida de que mi madre me compró unos Océan. Los calzoncillos.
Ah, sí, yo
voy a llevar un agujero ahí en medio.
Sí, sí, sí.
Un agujero.
Sí, tengo una especie de abertura.
Una abertura.
Una abertura.
Una abertura.
Para sacar, digamos, el pene
que era
por un lateral.
Eso era imposible. Sí. Comodísimo de... Bueno. No sé a quién se le ocurrió. A qué diseñador de Océan se le ocurrió eso. Y dije, ¿y por qué no ponerlo en las zonas
pues
laterales?
Sería algo un pichacorta, porque si no...
Claro.
A ver.
Bueno, cuando cortan, peor todavía.
A ver.
Digo, que se pongan los laterales, porque si uno carga a la izquierda o carga a la derecha,
sí,
tiene la posibilidad de no tronchar.
Pero había los de los zurdos, a ti no...
Había zurdos.
A ver...
Claro, había aberturas para los zurdos.
¿Tú tienes pene o algo? No,
pero
no.
Yo sé de moda.
Ya está.
Hombre, por Dios.
Claro.
Por Dios, ¿cómo lo puedes dudar? Claro. A ratos sí, a ratos no.
Bueno, vale.
Depende.
Bueno.
Depende.
Adelante.
Bien, entonces pensé que en poner las aberturas laterales a los costados.
A los costados, muy bien.
Digo, porque
muy
sí, bien. Sí.
Y el que no llegue, que se jorobe.
Claro, y si no, te giras un poco y es lo mismo.
Efectivamente.
Y entonces hay que estar subiendo y bajando.
Claro.
¿Te acuerdas en el oeste que se abría por detrás?
Sí, sí, tenía unos botones.
Y se caía...
Era, o sea, los calzoncillos de largos de cicudurillo te llegaban hasta el tobillo.
Y
era camiseta y
sí,
pantalón.
Sí, era todo termolato.
Un mono.
Y atrás tenía unos botones que tú los quitabas para cuando tenías que ir a hacer pipí o popó, lo que fuera.
Sí, sí. Yo no sé por qué habláis del oeste, porque yo eso me lo pongo en invierno, todavía. Ah.
Pero tú no vives en el oeste.
Yo vivo al oeste de Madrid.
Por eso. Oeste, aparte, eso es.
Vale. Pues
tu madre te había regalado
en el siglo XVII...
Sí, sí. Tu madre te había regalado
Se usaba eso para hacer el amor.
Hacer el amor.
Sí, se le abría solo a la mujer
la zona,
para poder introducir ahí
el tenía una especie de...
Se cerraba y se quedaba para
zona. Una zona, la zona doxo.
Claro, es que estaba muy mal visto desnudarse. Entonces tenían esa zona...
Se llama la zona doxo.
Con la luz apagada, no, con la vela apagada.
Sí, la vela.
La vela apagada.
Bueno, he dicho esto, te regalan unos Océan y ¿qué pasa?
Y a partir de ahí
¿Qué inquietud te crea eso?
Tengo que sacar yo una línea de diseño de calzoncillos modernos.
Anda.
Porque esto no va a tener futuro.
Y para ello decides instruirte de alguna manera.
Sí, realmente lo que hice fue esperar a que otro lo sacara.
Sí.
Y literalmente reventarle la idea.
Lo copió.
Y que si quiere denunciarme, que me denuncie. Sí. Porque entre litigios, 5 o 6 años de
edad... No vas a vivir tanto.
Claro. Y ya he trincado lo suficiente y salgo corriendo.
Efectivamente. Bueno, tienes una línea que has creado tú. Sí. Pasándote un poco en la línea de Aldo Bodoque.
Sí, digamos. Bueno, realmente es la Urrialde Klein.
Urrial Klein se llama Klein. La marca. Atención. Urrial Klein.
La voy a fusilar directamente. Perfecto. Es competencia desleal la absoluta.
Háblanos de los modelos que has creado, por
Mira,
favor.
He traído algunos para que lo probéis.
Tiene aquí encima de la mesa, lo estamos viendo.
Tengo el calzoncillo con ligueros, que eso me viene
calzoncillo
muy bien
para... Calzoncillo con ligueros.
Para que no se te...
¿Este, ¿para qué es esto? Pues
te meto los pantalones y se reguñan. ¿No te has fijado alguna vez
que se reguñan
para arriba?
Los pantalones,
los
sí.
Pantalones.
Los calzoncillos.
Tú tiras con los pantalones para arriba y el calzoncillo
hace como... ¡Ay, que voy!
Sí, como una cortina para arriba. Y tienes que estar metiendo la mano para bajar la pernera. Pues con los ligueros no pasa eso.
Visionario eres, Santi.
Claro. Y los ligueros van atados...
Claro, son para los calzoncillos de pierna, digamos.
Claro, y el liguero va atado al tobillo.
Ah, muy bien.
Nada del muslo ni hostias. Al tobillo, al tobillo directamente.
Muy bien, perfecto.
Y ahí los tirantes tobilleros.
Efectivamente.
Eso.
Muy bien, buena idea esta.
Claro, vale. Eso es uno de ellos, un proyecto.
Un pequeño, claro.
Este, mira Maxi, ya les
mira
cómo le queda.
Se está poniendo más.
Mira cómo le queda.
Se está quedando uno.
¡Ay, Maxi!
Mira, muy bien. No, cuidado, que se te sale. ¡Ey!
Los zapatos de tacón no son para eso, coño.
¡No! Bueno, otro diseño.
Los calzoncillos de oblea.
Oblea.
A mí me encanta.
Eso te puedes comer.
Sí, sí.
Una vez que dices, ya los has usado durante dos meses.
Sí.
Y a los dos meses dices, ahora
me los como. Lo
¿Pero comer. Qué parte te comes?
Todo. La cremallera es de oblea también.
Ah, qué bueno.
La goma. Sí.
He visto que es negra, debe ser oblea de chocolate, ¿no?
Mermelada.
Sí, bueno. Los hay de sabor chocolate con churros.
Ah, qué bueno.
Que el churro ya sabes cuál es.
Ya.
Churro,
media manga,
mangotero, ¿no?
Más o menos.
Lo he pillado.
Ay. Y luego, este es muy bueno. Sí. Este es bueno. Los calzoncillos transparentes, que vienen con un limpiaparabrisas.
Ah,
limpiaparabrisas por detrás, va limpiando a medida que va ensuciando.
Sí, lo va limpiando.
O la última, dice que aunque menee mucho el pinganillo, la última gota va al calzoncillo.
Sí, es cierto.
Pues, está el limpiaparabrisas delantero y trasero.
Anda.
Que viene con pila. Viene con
qué bueno.
Bueno, en este caso una batería que tienes que ir con un carrito, con unos cables que me ha metido por la parte del pantalón.
No, claro. No da calambre.
Va mucho tiempo.
Sí, ese es otro modelo que tenemos.
Sí, el que da calambre.
El antiviolación.
Oh,
es el modelo con descargas eléctricas y esa ahí no te pasa nada.
Nada, no.
Solo al que viene a violar.
Claro. Muy bien.
Bien.
Fenomenal. O sea, este de limpiar lo digamos con el...
Ese es maravilloso.
Limpiaparabrisas.
Ahora, tienes que llevar a carga de agua. Si no...
Ah, claro.
Llevas, son los 8 kilos de agua que llevas a un lateral.
Sí.
La pila...
La batería, en este caso,
que pesa unos 12 kilos.
Y la mejilla llena.
20 kilos.
Los calzoncillos que son como de metacrilato, transparentes, que pesarán unos 3, 4...
Sí, sí.
Vamos.
Wow. Dependiendo de la talla.
Depende de la corpulencia.
De la corpulencia.
Del cuerpo extraño que vaya ahí.
Estos son muy de diseño. O sea, quiero decir, esto es como... Cuando yo voy a algún desfile y veo una señora que sale con una ropa, digo, eso no se lo va a poner en la calle, fijo que no.
Algunos se lo ponen, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno.
Pero cuando no les ve nadie.
Claro, bueno. ¿Alguno más?
Que sí, el que lleva chorro de bidé.
Este me interesa.
Con Viacal, y todo.
¿Viacal? Sí. Qué bueno, para eliminar la cal.
Vas limpiando a medida que vas haciendo.
Sí.
Va, y tienes una especie de tubo de escape, que es el desagüe, y va cayendo por detrás de la pierna.
Qué ¿Pero a dónde cae?
A la cera. A la acera.
Sí, bueno, y las telas estas...
Hay gente que dice, bueno, tengo ganas. Y anda por la acera y la calzada y va hacia las alcantarillas.
¿No? Y el tipo de telas que utilizas en alguno de estos calzoncillos que veo yo, por ejemplo, este que tiene botones, es un calzoncillo abotonado adelante, tiene botones en el lateral también más pequeños y tiene un botón grande atrás.
Sí.
Justo al lado.
Una diana.
No, que a mí me ha gustado porque el calzoncillo es blanco y le han hecho el botón rojo para de la bandera de Japón.
Claro.
Entonces, está muy bien porque se llama el calzoncillo japonés. De hecho, no me
Eso va nada. Reflectante por si andas por la carretera.
Ah, qué bueno. Es un calzoncillo, este me ha llamado mucho la atención. Pues es un calzoncillo que si tú vives cerca de una autopista, por ejemplo, vas a cruzar, te quitan los pantalones.
Eso es.
Y te ven desde... Bueno, dice, allá hay un tío con calzoncillo.
Pero eso yo te lo he contado. Porque esa es idea mía.
Que le estaba leyendo yo el
esa idea mía. Ya me la están fusilando.
Hay un PDF aquí que pone estas cosas.
Ah, bueno, bueno.
Otra demanda, Santi.
Y yo soy un profesional de esto. Es
que me veo...
Perdona un momentito, yo me he documentado primero. ¿Qué te crees? Bueno. ¿Quién te crees que estás hablando?
Yo qué sé. Que lo has dicho con una seguridad.
Hombre, claro, porque lo pones en el PDF.
Bueno, tengo el de este está haciendo estragos en los astronautas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El calzoncillo con aspirador.
Hombre,
este es algo bueno. Espectacular.
Ese también he flipado con él.
Bueno. Sí. Se ha hecho como prueba, pero sí. Ya, pero se ha quitado de las manos.
Sí, sí, me imagino.
La NASA está... Ya les he demandado.
Sí.
Les he demandado una caja entera.
Sí, sí.
Yo os demando para allá una...
Y esto, digamos que el calzoncillo funciona... O sea, tú haces lo que tengas que hacer o se te escapa lo que es tal y viene el aspirador y hace...
Claro, eso... Y se lo... Y va todo un recipiente.
Ya.
Y ese...
Ese lo eliminas luego,
claro,
¿no?
Lo sueltas en el espacio.
Claro, pues, y queda ahí flotando.
Y vuelve a la Tierra por la gravedad.
Claro. Desintegrado ya.
Y ya sí, se sí. Funde...
Cuando entra, digamos, en el escudo de la Tierra...
Cuando dice lluvia de barro, o sea, no es barro.
Eso es. Reparte caca para todos. Está claro.
Nadie se entera de eso. Y bueno, el que estoy ahora, que estoy dándole vueltas a la cabeza,
sí.
Es el calzoncillo antipatada a los huevos.
Qué bueno,
wow. Te viene a dar una patada. Das al botón,
sí.
Se forma una costra de la parte...
Sí, una especie de airbag, ¿no? Dura.
Sí. Ahí con pinchos hacia afuera y sin pinchos. Y cuando llega el impacto de la patada...
No solamente no te hace daño, sino que... Se hace polvo.
Se caga en nuestro muerto. Entonces, claro. Evita que vuelva a repetirse esa situación.
Claro. ¡Wow! Oye, es muy interesante. La verdad que este diseño es tuyo.
Sí, sí.
¿O lo has copiado también?
Este está en proyecto.
Que todavía no ha salido.
¿Por qué quieres probarlo conmigo? Póntelo, que te voy a dar una patada. Digo, bueno, de momento lo voy a dejar aquí aparcado.
Sí.
Y ya cuando lo mejore lo...
No está patentado. Bueno,
el tema de colores, como has elegido una gama de colores...
Color neutro.
Todos pasteles.
Color pastel, color neutro. Colores tierra.
Tierra.
Colores tierra.
Sí, sí.
Mayormente, ¿no?
Para no...
Ahí, para que lo entendamos, hay algunos calzoncillos color albero, que he dicho yo, oye...
Se
pues
lo
mira,
ponen los toreros.
Sí.
Bueno, está el que lleva espinas.
Sí.
Calzoncillo que me aspira.
¿Hay algún calzoncillo que tengas en mente para los toreros, por ejemplo, lo dice José Luis, que es
simple? Sí, el de albero. El color albero, sí.
¿Cómo es el diseño de ese calzoncillo? Porque ten en cuenta que el vestido del torero...
Claro, pero es que no lleva calzoncillo los toreros.
¿Cómo que no lleva calzoncillo?
Para evitar la cornada.
Venga, hombre.
Claro que llevan. ¿Cómo que
no?
Tú.
No, van a...
Llevan,
menudo van metidos en
sí.
A presión. Wow.
Sus... Pero que llevarán...
Primero el calzoncillo.
Un protector.
¿Llevan calzoncillo?
No.
Que sí, tío.
No.
Yo he vestido toreros.
Pero tú habrás visto toreros que se
han... Y le he puesto calzoncillos.
Se han hecho pasar por toreros.
No, de eso nada.
Un torero, si acaso, lleva los calzoncillos en la maleta para cuando termine la corrida.
¿Cómo? No,
pero yo...
Bueno, las dos.
Ese que rectifica la caca, rectifica luego que también le vale al torero.
Bueno, sí, ese está bien, pero que no lleva... En un principio, sí. No lleva... Porque le engancha el toro y les arranca los calzoncillos. Y quedan en ridículo.
Pues no, yo te digo a ti que llevan calzoncillo, que lo llevan además muy, o sea, es un calzoncillo elástico que se adhiere a la piel perfectamente, ¿verdad, sí, José Luis? Que es muy taurino,
traje,
él sabe perfectamente, va pegadito al traje. Sí, sí, y llevan su calzoncillo, claro.
Pues le voy a fusilar la idea que lo haya diseñado.
Y lo que tú ves, el bulto que llevan los toreros no son pilas, es el
paquete.
Vamos, el paquete de ellos.
Viene siendo el paquete.
No de pilas. Hay gente que se cree que son las pilas del traje de luces.
Es la taleguilla.
La taleguilla es lo de arriba. Eso no tiene
nada. Wow.
¿Cómo lo de arriba?
Lo de arriba,
¿sí? No, la taleguilla es el pantalón.
Pero que lo que se abulta aquí,
sí.
Eso no es la taleguilla.
No, esos son los huevos, ya está. Sí. Todo lo que tiene que echarle, huevos. Pues ya está, tío, ahí están.
Y, oye, claro. Y Urialde, ¿y calzoncillos con filtro?
¿Con filtro de fumar?
No, hombre... Para los olores.
No,
eso lo tenemos con el extractor.
Ah,
el extractor.
Sí, ya lo ha dicho antes.
Perdona.
El aspirador, pero de filtro no. Tenemos los picantes, calzoncillos picantes.
Ah, eso.
El otro día hablábamos de lo difícil que lo tiene, por ejemplo, un astronauta. Claro. Porque cuando tiene un problema de gases y tal, se lo come solo. O sea, quiero decir, claro. Tiene el traje, no lo puede abrir.
Claro. Y el compañero no se mete en el traje echando leche.
Vamos, el compañero dice, bueno,
te voy a meter ahí en el traje.
No, pero si está fuera, está en el espacio exterior.
Claro.
Y te viene un gas, eso te lo comes.
Pero
y,
se le nota porque se le empaña.
Sí, sí, se le empaña el cuando le viene un viaje muy potente,
se
digamos.
Se le empaña el casco.
O sea, si el viaje es muy potente.
Sí, pero cuidado con los gases y expulsar los gases en el espacio, ¿eh?
Sí.
Que corre en peligro de que se junten los gases que
sí,
hay.
Sí, sí, puede haber una ignición
y se monta un pollo.
Sí, sí. Sí,
y,
sí.
Y huele la máscara por el olor. Sí, eso, sí, sí.
Bueno, de hecho, la concentración de gases, nubes de gas en sí. El espacio produce las estrellas.
Efectivamente. Ah, sí.
Claro, pero es que no hay gravedad.
Son estrellas. Estrellas hechas de gas.
De gas.
Gaseoso.
¿Qué decías, Ángel?
Que como no hay gravedad,
sí.
Los gases huelen, pero no te puedes imaginar.
Todo el rato.
Bueno, ahí me han, yo
y
no
se
he
mantiene
ido.
El olor ahí.
Pero sí, años sí, pero y años.
Se mantiene. Años y años. O sea, que tú te puedes tirar un gas. Sí. O un pedo.
¿Cómo la
vi? Un pedo. En 1998 y el 2024 todavía dice, mira, aquí está todavía.
Y además se ve la nube congelada en el espacio.
Yo compartí piso con dos amigos cuando estudiábamos, dos compañeros de piso, y entonces esa habitación estuvo abierta durante un año y medio, sigue oliendo.
Eran gaseosos, ¿no?
Sigue oliendo fatal.
Y pegadas en la pared.
Bueno, todavía, ¿para qué vamos a hablar? Nah, joder, todos conocemos un piso de soltero que comparten tres tíos.
Ya, pero, a ver, en lo del olor de los gases en sí, el espacio, sí. ¿Se gastaron un pastizal en hacer estudios sobre eso?
Sí, se han hecho muchísimos estudios. Mía,
pero
sí,
es sí. Que es una cosa...
El Apolo...
Lo que pasa es que no llegaron, sí, los sí. Estudios no llegaron.
A ver, yo quiero decir que se han hecho estudios de todo tipo. O sea, sabéis que mucha gente dice, bueno, ¿y para qué sirven los viajes espaciales estos que hacen? Pues ahí se hacen muchos experimentos que luego tienen una aplicación directa en la vida cotidiana de todos nosotros. De la misma manera que los coches de la Fórmula 1, que todo el mundo dice, se gastan un pastizal ahí y tal. De ahí sacan un montón de cosas que luego se aplican a los modelos.
Sí.
Pues mira, a mí es que el tema del espacio, ya sabes que me gusta mucho desde que estoy con Mario.
Sí, sí, ya lo sé.
De hecho, en el Apolo 11,
sí.
Armstrong
sí.
Se tiró dos pedos.
Dos.
Y eso es historia. Y es verídico.
Es histórico, sí. Los famosos pedos de Armstrong.
Los pedos, que están ahí todavía.
Están flotando ahí en el agua.
Pero se les quedarían dentro del traje, ¿no?
No.
No hay gravedad y entonces...
Y salieron del traje. Claro, olían y salieron.
Y un olorcito...
Madre de Dios.
Aldrich.
¿Y el olor?
Todavía lo tiene Aldrich.
Es un olor...
¿A qué velocidad viaja el olor?
No lo sabemos, pero el olor es metálico.
Te persigue.
O sea, tú no has visto cuando tú tiras un cuerco, intentas salir corriendo para que no, y te sigue el olor,
va contigo.
El olor va contigo donde tú quieras que tú vas.
Pero no, en la velocidad en la que le imprimes tú al olor.
No, es que no te da.
Parece tonto, pero el estilo manda. Un tonto ser listo, truco bajo cuartada. Brillando sin decir una palabra, muy tonto. Si no la llevas, no encajas, eres muy tonto. Uno de los míos sin trabas, muy tonto. Siempre el primero en la saga, con mi crew reventando, nadie me apaga. Look,
y que yo pensaba que no iba a haber sudaderas de mi talla para mí, de muy tonto. Y mira, se me ve de. Vamos, wow. Si yo viviera en una autopista, se me vería desde el kilómetro 12. Porque, más, esto, mira, ¿qué os parece? Oh. Me queda de coña, ¿no?
Fantástica.
Fabulosa,
wow.
Hombre.
Coña.
Como pintado.
Y muy tonto. La gente me dice, ay, muy tonto. Y yo digo, sí, tonto los cojones, mira. Muy tonto. Muy tonto es
que
la
está
línea.
Pasando, el que está pasando claro, frío.
La línea que tenemos que seguir aquí en Onda Madrid, porque somos todos muy tontos hasta que demostramos que no. Pero bueno, porque cuando te colocas la sudadera y te pones la capucha, pues dice ya, bueno, ya es otra cosa,
wow.
¿No? Y muy tonto, sí, los cojones. Muy tonto. Pero vamos, pone muy tonto y la gente flipa, ¿no? Y dice, ay, va, cómo mola. Es atrevido, pero es divertido, por
supuesto. Muy divertido.
Por supuesto.
Muy diver.
Muy tonto.
Muy tonto. Muy tonto, camisetas.
¿No, ¿no os ha pasado alguna vez que cuando dais un golpe en la mesa, por ejemplo, que te empieza a doler una de las falanges del dedo y está todo el día doliéndote, tío? Es wow. Una cosa... Una,
a mí me
parece,
ha pasado,
parece
claro,
una chorrada, pero...
Sí,
pero
sí. Macho, no, ninguna chorrada. Eso es un avisador.
¿Un avisador de qué?
Un avisador de la mano, que te dice, no me vuelvas a dar más contra.
Ah, bueno, eso sí puede ser.
No, usa un guante y ya está, para sí. Que lo recuerdes.
No, no, pero cuando haces algún movimiento o tal, o te das un golpe así, casi de estos nimios, tampoco hace falta sea un gran golpe. Pero te está doliendo todo el rato.
Sí, yo tenía un amigo, muy, muy mala leche, de muy mala hostia, y le pegaba a cada momento un golpe sobre la mesa.
Sí.
Al final partió la mesa.
Ah, bueno, pero esto es otro rollo. O sea, quiero decir, yo, tu amigo seguramente deja con carencia el lugar donde estaba porque rompe la mesa. Pero yo te digo cuando te das un golpe y te sigue doliendo la falange.
Bueno, pero el hombre anda con un cabestrillo hace 4 años.
Ah, bueno, porque no hará muchos golpes.
¿Sabes lo que me pasa a mí?
¿Tú eres de golpes en la mesa o eres
yo en la mesa no, pero en el codo sí.
En el codo das golpes.
Pasa por las puertas y me pega unos porrazos en la...
Dicen que cuando te das un golpe en el codo porque te van a regalar algo, no hay que tocarse el codo.
Pues a mí no me han regalado nada y tengo el codo hecho
porque te lo tocas. No. Te lo tocas.
No, no.
Claro, sí, eres un...
Que no,
te lo tocas.
No.
Eres muy tonto.
Ay, muy tonto.
Sí, sí, eres muy tonto porque te
muy
tocas...
Muy tonto.
No hay que tocarse el tema.
Quiero otra camiseta de muy tonto en otro color.
Ah, pues espera, que la nueva línea... Es que mira, yo le he dicho a nuestro amiguete, oye, tío, mándanos más camisetas de estas y más sudaderas, porque sé que se nos van de las manos, porque todos los que vienen al programa, yo quiero una... Porque parecía que la gente no se las ponía, porque como pone muy tonto...
Sí, dice, receloso,
pero bueno, sí se las ponen, sí, ya lo creo yo que se las ponen, vamos, menudo, son increíbles, además, increíbles. Eso era de mi bal.
No, es otra cosa.
Qué mal imito yo, es que no se me da bien nada de esto de imitar, tío. Danny Fox, tenemos un tema que vamos a poner antes de las horarias.
Un tema con historia.
Con historia, ¿no?
Sí, mira.
Lárgame.
¿Sabes por qué se llama Baila como un egipcio?
¡No
sé!
Te
doy una pista. No es un homenaje a la gran cultura a egipcia.
Ya.
No, es algo mucho más mundial.
Pone la mano.
No te digo, porque yo conozco lo de bailar como un egipcio cuando te dicen, vas a pillar, ¿no?
No, esto es más mundano y sí. Te vas a reír. En un ferry, el autor de la canción vio a un pobre hombre que estaba en un ferry de un lado para otro con corriente bravía y estaba con una cantidad de valijas. De maleta.
Sí,
entonces
sí.
Hacía todos los movimientos posibles para que no se le cayera y no caerse él. Y dijo, dijo eso.
Sí, sí.
Baila como un egipcio. Y de ahí salió la canción.
Ah, sí.
De un tipo que se le caían todas las cosas en un ferry.
En un ferry, mira qué bonito. Mira. Anda. Ahora que no cantan, de verdad que es para matarlos.
Te decepciona la historia,
sí,
¿no?
Sí, tío,
creías
tío.
Que yo, uy,
la
a
ley...
Ramsés, a...
Sí, sí.
No.
La ley de Murphy. Que os, que frenen micerinos.
Para nada.
Ay.
The Bangles, desde su álbum Different Light, una luz diferente, camina como un egipcio.
Sí, sí. A mí me hace gracia porque el ojo lo tienen en un lado, los egipcios.
Exacto.
Todo lo que
el ojo de Horus.
No, que como están de lado, el ojo, la perspectiva la tienen en el lado. Al lado de la oreja, el ojo.
Ya.
Wow. Como el caballo. Como
o sea,
caballo.
Cuando lloran, se mojan los pendientes. En fin, oye, tenemos que ir a las horarias desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo
donde
este
los marqueses.
Programa, efectivamente.
Horarias.
Así que volvemos en un pispán, ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
¿Tú caminas como un egipcio, Mariano?
Ah. Un egipcio en rueda, ¿te imaginas si a rueda con un egipcio?
Motorizado.
La rueda la pondría una delante de otra, porque claro, en la perspectiva.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, hola, don Mariano. Sí, don Mariano.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Soy Mariano Mariano. No sé si se acuerda de mí.
Ah, hola, ¿cómo está?
Sí, sí, bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Estaba aquí comiendo unas pizzas.
Sí. Ah, ¿le gustan las pizzas?
Me encanta la comida francesa, sí.
Sí. Ah, bueno, vale, claro. Serán pizzas parisinas, digamos.
¿Y de dónde son?
¿Las pizzas?
¿Y de dónde son?
Depende. De los marqueses.
Las que yo como son de Móstoles. Pero bueno, me da igual.
Esas son francesas.
Vale, vale, perfecto.
Las traen de la Maison del Gourmet.
Ah, qué bien.
¿Ha visto cómo habla francés?
¿Viene usted mucho por Madrid, don Mariano? Porque...
Otra vez siempre me preguntan lo mismo.
Claro, coño, es que nunca sé dónde está.
Pues estoy en mi casa.
¿En su casa de dónde?
Sí, no salgo, ¿no?
¿Su casa de Madrid?
En mi casa de Madrid.
De Madrid, claro.
Vale, de Madrid. Perfecto,
claro, porque me imagino que usted debe tener varios lugares donde asentarse, ¿no?
Sí.
Bien. Sí,
muchos.
Le llamo por una sencilla razón. Queríamos invitarle. Resulta que vamos a hacer... Bueno, no, yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero que tengo amigos que están metidos en este rollo. En el Teatro Pavón, no sé si lo ubica, en Madrid, el Teatro Pavón. Usted se acordará de hace muchos años, el Teatro Pavón. Don Mariano, ¿está ahí?
¿Está ahí, Mariano?
Se ha dormido, creo.
¿De qué me está hablando?
Ahora, sí, sí.
Madrid Centro.
El Teatro Pavón, el Teatro Pavón.
¿Todavía?
Sí.
¿Eso existe?
Existe. No solo existe, sino que de hecho se está realizando una obra que está ahí que se llama Roca Negra. ¿Qué
eso
le parece?
¿Es una revista?
No. Es un dramático, Pero maravilloso. Se puede llorar también. O sea, digamos que tiene opción para llorar.
Pero no hay cachondeo ni esas cosas.
Sí, también. Tiene su rollo, su parte de divertida y tal. Y
bueno, pues me pasaré.
Jocosa.
Pues me pasaré, pero
está
vale la pena.
María Damuz y Juanjo Puigcorbé.
Wow.
No sé si.
Hombre.
¿Conoce?
Sí, claro. También el padrino.
¿A Juanjo Puigcorbé?
No.
¿A María Damuz?
También.
En el padrino, dice. ¿En cuál de ellas? Es que el padrino hay tres, ¿no?
Hay varias, ¿no?
Por eso, hay tres.
Sí.
Hay tres.
Este me suena.
En Juanjo Puigcorbé, él está en la dos del padrino. Es una broma, don Mariano. Que no.
No me mareé.
No, que es una broma. Sí, sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Quería decirle que si quiere venir, que está usted invitado.
¿Y cuándo es eso?
Pues mire, ¿qué días son, Juanjo?
Pues mira, estamos hasta el 3 de marzo.
Ah, hola, buenas.
Hasta el 3 de marzo, cualquier día.
¿Cómo está usted?
Bien, estupendamente.
¿Quiere hablar con él?
Estupendamente. Ah, bueno. Sí, sí, mire, estamos hasta el 3 de marzo en el Teatro Pavón, que está en Embajadores. ¿Sabe esa zona? De Madrid, la Latina.
Sí, ahí.
Delante hacen unos vinos muy buenos.
Ahí, eso me apunto enseguida también.
Exacto.
Me va.
Tenemos un bocatillo de calamares.
¿Dura mucho eso?
No, tranquilo.
Una hora y cuarto.
Nada,
eso es mucho, ¿no?
No, mucho es una hora y media.
Es como un partido, pero bueno, tres cuartos de hora, pues vamos.
Sí, está bien.
Se echa la siesta antes, don Mariano, y ya va.
Pues lo intentaré, porque es. No he ido nunca al teatro y es algo que me interesa.
¿No ha ido nunca al teatro, don Mariano?
Nunca he ido al teatro.
¿En serio?
¿Y le interesa?
Sí, nunca me han invitado.
¿Nunca
le han...? ¡Ah, vaya!
Ahora sí. Pero usted que se ha tirado un helicóptero y tal, no ha ido nunca al teatro.
Bueno,
me parece
claro,
una barbaridad.
Nunca he ido al teatro porque no me han invitado.
Claro.
Pero vaya, a mí si me invitan, pues voy. Una hora dice que dura una hora y cuarto.
Hora y cuarto, vale. Exactamente. Le digo para que lo apunte en su agenda.
A la parienta, a ver qué le parece.
Ah, pues sí, esto estaría bien.
Sí, porque...
Le va a gustar, ¿eh?
Toros sí, eso sí que hacemos.
Mire, en este teléfono que le estoy llamando yo ahora es el mío personal, ¿vale? Si
perfecto.
Quiere, apúnteselo y usted me manda un WhatsApp o me llama, claro, lo que quiera, y yo le preparo las entradas para... Hablo
pues,
yo
pero,
con...
Pues con estoy muy agradecido, hombre.
¿Vale?
Porque estoy aquí que nadie me hace caso.
Nada, ya. Bueno, por favor, usted sabe que nosotros le queremos.
Con
le
lo
queremos
que yo he cortado.
Un especial cariño.
Con las cabezas que he cortado.
Dígame una cosa, don Mariano, ¿algún chistecito nuevo o algo para el programa puede ser? Que no quiero yo agobiarle, ¿eh?
Usted, o sea, sabe que a mí me gusta. A mí me gusta.
Sí, ya se está riendo porque se ha acordado de alguno, seguro, don Mariano.
Que a mí me gusta.
¿Cómo es usted?
A mí me gusta imitar a Eugenio. Usted sabe que soy.
¿A Eugenio? ¿Sabe que hay una cosa que están poniendo ahora en televisión que se llama Eugenio no hay más que uno? Sí, pues ¿qué razón tiene
pues
el título?
Pues me podrían haber llamado. Yo fui un gran imitador de Eugenio.
Ya. Sí, yo lo sé.
¿Cómo le sabe?
Yo lo sé, porque usted me lo dijo en otra ocasión.
Me encanta. ¿Quiere que le imite a Eugenio?
Tengo una, por favor.
Yo le imito muy bien.
Imítele, por favor. Imítele.
Lo que pasa es que me dediqué
cuente
a
un chiste de Eugenio,
política.
Un chiste de Eugenio, pero a ver. Tensión, Mariano Rajoy. Venga, va a contar un chiste de Eugenio. Adelante.
Voy a poner su voz.
Vale. Sí.
Wow.
¿El sheriff?
Sí.
Digo, el sheriff es muy duro. Digo, lleva chapa. Digo, hombre, para ser duro no hace falta llevar chapa. Digo, no lleva camisa, tú.
¡Qué maravilla!
Noches de humor en Mentes Peligrosas. Don Mariano Rajoy.
Don Mariano.
Me queda bien, ¿verdad? A mí me decían.
Usted lo clava.
En el Consejo de Ministros se echaban sí. Unas risas.
Claro.
Yo explicaba todos los chistes.
Había gente sujetándose las gónadas para no.
Oiga, padre, claro. Usted es el que aparta a las mujeres del mal. Digo, sí, pues apárteme dos para el sábado por la noche, por favor.
Noche de humor en Mentes Peligrosas.
Este no se puede contar.
Ese no. No, ese ya, si eso ya lo borramos, no se preocupe, don Mariano. Muchísimas gracias por atenderme,
Pues gracias a usted, me ha dado una alegría esta noche porque tiene una discusión aquí con la parienta.
Sí, ¿no? Está con problemitas.
Bueno, sí.
Pues nada.
No le voy a contar mi vida, ¿no?
No, ya le digo. Yo sé que la vida del casado es muy complicada.
Total, si no me he metido en la cárcel hasta ahora, oiga.
Tenemos un amigo, don Mariano, si quiere, yo le puedo decir, que también está casado, esto entre nosotros, y ha tenido un problemita, o fue al médico y le dijo, se llama Herminio, el señor este, Herminio.
Ese es un nombre, ¿eh?
Es un nombre, sí. Le dijo el médico, don Herminio, dice, mire, lo siento, dice, pero no tengo Viagra de 500, le voy a dar una de 1000 y la parte por la mitad. Y dice, a mi señora, dice, no, a la pastilla y tal. Dice, vale, ¿me entiendes? Entonces,
qué bestia.
Es que la gente, de verdad, no se centra. Estamos un poco, se nos va la pinza en todo y estas cosas. Pero vamos, yo se lo agradezco mucho, don Mariano. Yo se lo cuento como humorista, como colega,
Cuando ustedes quieran, me llaman.
Muy bien.
Si yo no hago nada.
Y vaya al teatro, don Mariano.
Eso, tengo muchas ganas, nunca, no lo he dicho nunca. Pero ahora que me invitan, pues
Ignacio,
¿cómo se llaman esos, señor? ¿Cómo se llaman?
Juanjo Puchorbé, María Lamuz.
María Lamuz.
Ese me suena a mí, el chico.
Ha hablado con él hace un momento.
Ah, era él.
A lo mejor no le ha pillado la voz, pero seguramente por esto.
Pero me suena.
Claro. Pero no se preocupe que le vamos a dar. Este teléfono que tiene es el mío personal. El número que tiene, guárdelo, que
¿y
es
usted
el mío.
¿Cómo se llama?
Mariano.
Siempre se me olvida.
Como usted dos veces.
Eso, Mariano.
Como repetido,
¿cómo se me va a olvidar,
exactamente.
Por Dios.
Vale. Muchas gracias, don Mariano.
Buenas noches.
Adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Decía yo que queríamos recrear alguna situación en la que esta forma, digamos, ¿cómo le llamas tú, Gabriel? ¿Cómo es? ¿El amor? ¿Cómo es?
Bueno, no, seguimos con el problema de las estafas del amor.
Estafas del amor, efectivamente.
Siguen los casos.
¿Sabes qué? Gabriel está trabajando precisamente en varias estafas del amor y que ahora dentro de su sección nos va a deleitar con una de esas historias.
Wow.
Y que además es real, constatable, y vamos a demostrar que es cierto todo lo que va a decir Gabriel ahora mismo. ¿Sí? Además tiene su canción y todo para la sección.
Ajá.
Adelante con la sintonía.
Hay que ver que no, soy el único que no tiene el pelo rosa y que me ponga la pantera. Dígame,
no olvidemos que la pantera rosa...
Y la longitud no has hablado.
El primer lugar donde se ha dicho ha sido aquí, tiene el rabo muy largo.
No ha hablado de la longitud, ha sido un poco comedido.
Hablamos del color y de la longitud, que evidente. Luego ya hablaremos de la tersura.
Hombre, que sea largo y rosa ya apunta maneras.
Es importante, efectivamente. Ahí está, con esta música maravillosa de uno de los mejores músicos de la historia, para mí.
Henry, ¿vale? Mancini.
Henry. Mira. ¡Oh!
Siempre tiene que quedar por encima de mí, ¿eh? Es que es
una cosa... ¿Por qué?
Pero la música por el...
Ah, bueno, es que es muy bueno, Henry Mancini, tío. Claro.
Las puertas y
entre
ahora...
Entre Henry Mancini y los Doors, claro.
Tu rock psicodélico ha sido impresionante.
Sí, pero...
Bueno, ahora calladito, que estás mucho más guapo, pareces como ausente cuando te callas. Vamos a ir con la sección de nuestro querido Gabriel Araújo.
Bueno, he preparado una cosita porque, sí, claro, mis compañeros aquí, Ángel, José Luis, Vero y Lola, preparan unas secciones y unos relatos con, sí, una prosa exquisita. Bastante. Y a mí me ha entrado, wow, un poquito de envidia. Exacto. Digo, yo también voy a relatar mi último caso. Cuando me llamaste de ayer en el juzgado, estaba con este caso,
sí,
de estafa al amor. Recordemos lo que son las estafas al amor. Recordemos que habíamos hablado de la estafa de esa mujer de Granada, uh-huh, que quería estar hablando con Brad Pitt y gastó 170.000 euros.
Sí.
Otra después en Orense, otros 1.000 euros también con Brad Pitt. Parece que
Brad Pitt es el objeto de deseo de todo.
Exactamente. Incluso, bueno, a principios de febrero la policía, recordemos que había detenido en Almería a dos individuos que también se hacían pasar por Brad Pitt y lograron también una sustanciosa cantidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, voy a contar el caso que estaba yo ayer en el juzgado para, sí, que realmente, pero lo voy a contar.
Esto es un caso real, ¿eh? Sí, ojo, sí, sí. Estamos hablando aquí de una noticia real. Pero este programa tiene además la exclusiva.
Voy a intentar adornarlo así como lo hace.
Si no la tiene, pues, ¿no?, da igual. Venga.
Este es el caso de esta increíble y absurda aventura de Inés, que, sí, es la española estafada, y el Brad Pitt más falso que un billete de 6 euros, ¿no?
Bien.
Bueno, está en un pequeño pueblo en España, de esta mujer llamada Inés. Inés realmente es una romántica empedernida,
sí,
y una fanática de Brad Pitt, ¿no? Tiene póster, películas y hasta, sí, una almohada con la cara del actor, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pero jamás imaginó que un día recibiría un mensaje que cambiaría su vida para siempre.
Total. ¿De quién era el mensajito?
Bueno, Inés estaba revisando sus mensajes en una aplicación de citas y apareció una notificación de un tal Brad Pitt oficial.
Wow. Este era el oficial ya,
este,
¿eh?
Era oficial. Decía, el mensaje decía, hola, soy Brad Pitt. Sí, el verdadero Brad Pitt, dice, ¿no? Estoy buscando el amor verdadero. Nos conocemos mejor, dice. Y bueno, Inés soltó una carcajada y respondió, claro, sí, claro. Y yo soy Angelina Jolie, ¿no? Le he dicho.
Sí, sí.
Pero bueno, pero este Brad no se rindió. Dice, entiendo tu desconfianza, Inés, pero puedo demostrarte que soy yo. ¿Qué tal si te envío una foto exclusiva? Entonces ya Inés intrigada, porque esto... Por lo general, un estafador, claro, no ella, envía fotos.
O sea, ella ya está pensando, este es un estafador, evidentemente me va a querer, sí, liar, sí, para, claro, que, claro, le pague pasta y tal.
Sí, porque a mano...
Pero no intrigada, lógicamente, por la foto que le iba a mandar, dijo, a lo mejor me manda una foto, yo,
bueno,
no sé.
Y al rato, sí, amigos, recibió una foto Inés de Brad Pitt, sostiene un cartel que, wow, decía, hola Inés. Entonces Inés ya estaba incrédula y dice, pero bueno, pero decidió seguirle el juego.
Claro, claro,
¿no?,
claro. Y ella dijo, a ver, se pueden hacer virguerías hoy en día... con estas cosas.
Entonces después ya, ella desconfiada, dice, bueno, si realmente era el Brad Pitt, envíame una foto haciendo el baile de la Macarena. La... Pues amigos, increíblemente, al rato recibió una foto de Brad Pitt con una pose ridícula, medio bailando la Macarena. O sea,
no me lo puedo creer.
¡Qué maravilla!
O sea, ¿pero era una foto o era un vídeo?
No,
una,
no,
foto.
Era, de momento era una foto.
Una foto.
Entonces,
¡qué majete!
Inés estaba entre risa y dice, oye, este cierto estafador la mente se lo está currando.
Ahora no, ella está pensando, seguramente el estafador se parece a Brad Pitt. O bien es la IA que me está haciendo el truco.
Totalmente,
de
la totalmente. Bueno,
la IA, hablamos de la inteligencia artificial. Bien.
Entonces, bueno, realmente ahí ya...
Ella ya sospecha.
Ya estaba sospechando, ¿no?
Sí.
Entonces dice, bueno, ahora ya, como usted decía, ¿no? El tema de la foto, ahora quiero un vídeo. Dice, bueno, quiero un vídeo tuyo imitando a Elvis Presley, ¿no? Entonces, Elvis, supuesto para el PIN, le envió...
¿Por qué no lo dijo el Fari? Yo qué sé, porque Elvis Presley...
Bueno, es muy español
en
tampoco.
En algún momento en la vida uno imita a Elvis Presley, yo qué sé.
Bueno, una cosa realmente increíble. Sí. Ella le recibió ese vídeo. No estaba ya realmente, ya ella no puede ser. Ahora envíeme otro vídeo.
O sea, pero era realmente, o sea, era Brad Pitt imitando a Elvis Presley.
Sí, tal cual. Bien. El vídeo era muy elaborado y estaba ya ella diciendo, no puede ser que sea el mismo.
Lo rápido que lo hacen.
Claro. Uno, pero en una sección, no en un supermercado, una sección de lácteos, cantándome La Bamba. La Bamba, dice ella, ¿no?
Y el Brad Pitt, supuesto Brad Pitt, se pira al supermercado.
Bueno, sí. Es
¿A dónde están los lácteos?
No, increíble. Para sorpresa, Inés, realmente sí. Brad Pitt.
Sí, y sí, le manda un vídeo en los lácteos.
Efectivamente, en el pasillo lácteo, con un sombrero rico, cantando La Bamba.
La Bamba.
Y además sosteniendo un cartón de leche, ¿no?
Claro, Inés no era intolerante a la lactosa.
Exactamente.
A mí me pero
imagínate,
ese video...
vamos a ponernos un poco en la cabeza de esta chica. Todo lo que le pido a Brad Pitt me lo manda.
Claro.
O hay un Brad Pitt que es un doble que hace todo esto, o la IA me está haciendo el truco del almendruco.
Brad Pitt era muy moñas en ese momento, porque todo lo que le decía la muchacha te decía.
Para demostrar que era él.
Claro.
Claro.
Inés, la verdad que era muy guapa, ¿eh? La foto de perfil es muy guapa y Brad, por este falso Brad, pues estaba supuesto muy Brad. Cautivado, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente. Ahí ya, Brad, cuando vio que ya ella claudicaba porque veía, no es posible, porque lo hacía muy rápido, la IA
claro.
Tarda un poquito, pero esto era casi era instantáneo, ¿no?
Inmediato, sí.
Sí, entonces, bueno, dijo, ya está, Brad ahí, el Brad Pitt oficial, hizo ahí su jugada maestra. Dice, Inés, de verdad, necesito tu ayuda. Prometo devolverte dinero con creces. ¿Me enviarías $1,000?
O sea, ya le dice que se lo va a devolver antes de pedirle el dinero.
Efectivamente.
Uy, mal empieza.
Te lo voy a devolver, pero me puede devolver, me puede prestar.
Estoy llorando en mi brazo.
Bueno, al final, esta Inés, pues entre risa y lágrimas, decidió hacerlo, ¿no? Dice, después de
todo... Le mandó $1,000.
¿Quién más que Brad Pitt haría semejante ridículo en el supermercado, no? Bueno, pero aquí viene el giro más increíble.
Sí.
Porque le envió el dinero unos días después, ¿no? Y entonces recibió Inés un paquete en su puerta.
Sí.
Lo abrió y encontró un billete de avión a Hollywood y un pase VIP para su estudio de cine. Junto con el billete había una nota. Dice, querida Inés, gracias por tu ayuda. Soy el verdadero Brad Pitt. Nos vemos en Hollywood. Con cariño, Brad. Ella ya no se
o sea,
podía
tenía
creer.
Ya
no.
El billete que se lo habían mandado para ir a Hollywood a ver a Brad Pitt. Que soy yo, coño, soy
pero
yo.
Pero qué maravilla, porque Inés recibió en su casa el paquete de Brad Pitt.
Efectivamente.
Brad Pitt le mandó su paquete. Quiero decir... Un paquete, vamos a hablar en genérico.
Pero una pregunta, cuando recibe ese paquetón,
sí.
Ella le había dado la dirección de su casa
claro,
a Brad Pitt.
Claro, ya era
es un poco extraño.
Efectivamente, bueno, yo un poco por hacerlo más corto, pero claro, ya después ya estaba convencida.
Ahí, ten en cuenta que en el proceso, ¿no? Gabriel está sintetizando mucho.
Ah, perdón,
porque
perdón,
este
¿eh?
Proceso es muy largo, o sea, quiero decir,
largo, claro.
Al margen de todas las pruebas que Brad Pitt le manda a ella, él le pide 1,000 euros. ¿Qué es lo que extraña aquí? Dices tú, ¿cómo coño va?
Hombre, si luego le ha mandado el paquete.
Pero luego le ha mandado el paquete con los 1,000 euros
sí.
Y además un pasaje diciéndole, vienes a Hollywood para conocernos.
El tema es que fue.
Y ella fue a Hollywood.
Ella fue,
claro.
Fue. Y cuando llega fue recibida por el verdadero Brad Pitt en persona. O sea, que era el verdadero. Y esta Inés es la que es la actual novia de Brad Pitt. Inés de Romero, que tiene 34 años, que ha estado el fin de semana pasado en Silverstone y ha... promocionado la película de Fórmula 1 que va a estrenar en enero.
¿En serio?
Sabéis que Brad Pitt va a hacer una película sobre la Fórmula 1, entonces está empapando de todo eso y estuvo en Silverstone, en la carrera de Fórmula 1, uh-huh. Viendo cómo funcionaba todo y tal. Y estuvo con Inés, con su nueva novia española,
sí, señor.
¿Vale? De la mano. Y hay fotos en las que podéis ver perfectamente.
Nos hemos quedado con una cara
con
de
Inés
sello.
Ahí. ¿Qué te parece?
¿Están buscando? Ver,
no me lo creo. Wow.
Están buscando todo el mundo en Google ahora mismo. Tanto
sí,
buscando.
No,
sí,
es que no me lo
no
creo.
Lo crees, no te lo
Inés,
creo.
Inés de Ramón te llama.
Nada,
Inés.
Nada.
Inés.
Verónica
si
y yo nos hemos quedado como si nos
Lola, llámame
con
Vero,
una
por Dios.
Alpargata.
Lola, me llama Verónica como si fuera Hacienda.
Pero... ¿Es la segunda vez que te llamo, Vero?
Bueno, la segunda, la tercera, la cuarta.
¿Vero?
Pero Inés, por favor, si nos estás escuchando, mándanos una fotografía desde la sección de cárnicos.
y un billete.
No,
yo
currado,
todavía estoy en shock.
Pues ¿qué os parece?
Qué fuerte.
La estafa del amor que terminó realmente siendo amor de verdad.
A
es
ver,
una
tú
estafa
puedes,
de...
puedes pensar, a ver... Este tío, le digo que haga esto, lo hace. Se va a la sección de lácteos, lo hace. Y tú piensas, Brad Pitt no es
No, claro.
Ya, pero...
Me lo está haciendo y me pide 1,000 pavos y yo voy y digo, vale, venga, le voy a dejar los 1,000 pavos.
Lo que voy a contar a continuación va a parecer que Gabriel y yo lo habíamos hablado, pero no.
¡No! ¿No?
Antes de nada, Ángel, es interesante lo que vas a contar.
Es sobre la historia.
Ni nos hemos saludado, Ángel, a ver, hoy, esa es verdad.
Estás hablando del el Gran Premio de Silverstone de hace dos semanas.
Efectivamente, el fin de semana pasado, el anterior.
Pues, en ese Gran Premio de Silverstone...
Estuvimos los dos.
No, a ver, José Luis, estuvo mi sobrino. Eso, esta historia es real.
No, real. Digo,
felicidades.
Estuvo con su pareja. Y,
¿se llama Inés?
No. A la vuelta, hace 3 días, me dijo... Creo que he visto a Brad Pitt en Silverstone.
Sí, sí.
Y yo dije, hombre, pues puede ser, pero hablando de la Fórmula 1. O sea que todo concuerda todo es real.
Ah, claro, porque tu sobrino lo vio a Brad Pitt. Si no, no te hubieras creído nada.
Hombre, no...
Ángel, ¿qué nos está pasando, Ángel?
No, yo me lo hubiese creído. De Gabriel me creo todo. De Gabriel me creo todo. Porque,
pero ¿hasta qué punto llega que Brad Pitt tiene que pedir $1,000? ¿Es Brad Pitt?
No entiendo esa jugada.
Bueno, no, porque si pide más no le van a dar.
No, pero...
No, ya, pero ni menos. Pero
para ¿qué necesidad tiene de pedirlo?
Exacto.
Era una prueba de amor.
A ver, nos ponemos en que yo lo hago con Angelina Jolie, ¿vale? Y Angelina me dice, sí.
¿Cómo que tú lo haces con Angelina Jolie?
Hombre, es mucho imaginar, pero... imaginemos que a Angelina Jolie yo le escribo y ella me dice, soy la verdadera Angelina Jolie y tal. Y yo le digo, ah, muy bien, tal. Y entonces yo le digo, pues vete a la sección del Mercadona y te haces una foto, yo qué sé. Lo que sea, ¿no? Y ella hace todo. Y al rato me dice que soy... Necesito tu ayuda. Mándame... no te voy a decir 1,000 porque 1,000 es un exceso. Mándame 100 pavos. Y yo le digo, Angelina... le digo yo. Intentaría escribírselo de alguna manera, ¿no? Pero yo le diría eso. Porque no me creería que es Angelina Jolie.
Espérate,
que... Exacto, es que ahí es donde pierde toda credibilidad.
Claro, cuando le pide los 1,000 pavos. Lo es que eso es lo que a mí dices tú. Ahí es donde yo me hace crack, Gabriel, claro. Esa historia.
Pero era verdad.
No, este evidentemente, evidentemente.
Esta es la cuestión.
Claro, pero ella le manda los $1,000. ¿Sí?
Es que realmente estas estafas del amor se hacen así de a poquito. 1,000, 1,500, 1,200.
Claro, pero ella suponiendo que era una estafa va y le manda los mil dólares.
Bueno, porque Inés realmente, y la veis, es una chica, es una alta ejecutiva de una joyería. No sé si sabéis la historia... De esta pareja. Esto es real. Buscar,
por favor,
Inés Ramor y Brad Pitt. Y bueno, esta chica es una ejecutiva, tiene pasta. Esta tía ya tiene pasta.
Pues qué necesidad tiene.
Bueno,
¿pero qué necesidad?
¿Estás comiendo bien, Mariano? Sí,
sí. Muy bien. ¿Pero por qué le manda los 1,000? Es que no entiendo lo de los 1,000 pavos.
Pues para ella no es nada eso. De hecho,
la calderilla.
No sea, calderilla. Escúchame, si a mí Angelina me dice, mándame 5 euros, le digo que no tampoco.
Hombre, ¿sabes qué? También, mira...
Anda, no te lo crees
ni
tú.
Tú encuentras un tío, aunque fuera falso, digamos, que haya hecho ese vídeo, esa foto, bailar la Macarena, todo eso, ya, eso yo creo que vale eso, ¿no? Por lo menos por el esfuerzo. Diciendo, hombre, este un
estafador... Ella puede pensar, me lo pillo yo y me hago su manager.
Pues también.
Pero, disculparme, Inés en realidad no es española. Ella nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, y fue cónyuge de Paul Wesley, que es un actor.
Ya.
Entonces, a lo mejor incluso podrían conocerse de antes.
Bueno, ellas se conocen de unos años. Lo que pasa es que yo estoy contando esta historia que se ha sabido ahora. Que esto
claro,
no se sabía.
Claro. Claro. Entonces, realmente no fue una estafa al amor. Fue un favor al amor.
Bueno, exactamente. Esto es del 2022, digamos, ¿no?
Gabriel, pero ahora que está... te lo desmonta, Vero.
Pero yo no esperaba esto de ti, que reventase la sección a un compañero.
La ha reventado,
Si a otro cualquiera, sí,
no,
pero de ti... Hombre,
no, hombre, me ha dicho, lo podéis buscar. Lo he buscado y ha salido
pero
eso.
Pero esto es de noviembre de 2022. A ver, el juicio fue ayer, como habéis visto. O sea, esto tarda, la justicia es lenta.
A mí la cabeza me ha dejado explotando igual, ¿eh? Me parece una sección maravillosa.
¿Tú cuánto le mandarías?
No creo...
No, poco, porque no tengo 1,000 euros.
Lo que nadie ha caído, amigos, es que Papi tiene 60 años e Inés de Ramón tiene 34.
Bueno,
ya estamos,
¿qué pasa?
Ya
estamos. ¿Qué pasa?
A mí eso me parece normal.
Sí, a mí también.
Vale, no,
sí, claro.
Sí, 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 muy claro, normal.
Mi,
no, claro.
mi novia actual tiene 113 años y mira, somos felices.
Claro, claro. Te he cogido
un jovencito.
De Gigiolo, estás de Gigiolo.
Se la ha presentado el doctor de la Peña.
Sí. ¿Tiene bien la dentadura?
Sí.
¿Con qué preguntas
sí,
hacerlo,
sí porque lo bueno es cuando se la quita.
Sí, 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 sí.
Por favor.
¿La deja en un vasito con agua?
Y ahí es cuando piensas igual
eso
que...
Eso no me fijo.
Y, ¿no te has fijado?
Y ahí es cuando piensas igual que el funambulista, ¿no? Que dice, no debo mirar abajo, no debo mirar abajo, ¿no?
Él apaga la luz y ya está, y no mira. Claro,
claro. Y ella cuando se quita la dentadura pone la banda sonora de la Pantera Rosa.
Que os ha gustado, es que cuando pongo un cebo...
Ahí, mira, ahora, perdonad, pero es que me he acordado de una historia que quería contar. Es un matrimonio, está en la cama y él... va a dormir y ella le da en la espalda, le dice, ¿sabes una cosa? Y dice, ¿qué pasa? Dice, que hace mucho tiempo que no me das un besito en el cuello. Entonces él se da la vuelta con su dificultad, lógicamente, pues ya tiene una edad, y le da un besito en el cuello a la esposa. Y ella le dice, y hace mucho que no me haces cariñitos con la nariz en la barbilla.
¡Wow!
Y entonces él le hace cariñitos con la nariz en la barbilla. Y ella le dice, y hace mucho que no me das mordisquitos en el cuello. Y entonces él se levanta y ella, un poco ofuscada, ¿verdad?, le dice, ¿dónde vas? Dice, pues yo a por la dentadura. Y es que esos sucedidos son sucedidos, ¿eh? Además, reales, ¿eh? Ojo, que no contamos ninguna milonga aquí.
No, por supuesto, wow. Real.
Aquí el que cuenta milongas con las músicas es del Danny Fox.
A veces, a veces. Mira, vamos a escuchar una canción inédita, sí, porque el 2 de enero de 1964, sí, Elvis tenía el disco más vendido en los Estados Unidos.
Sí.
Pero la canción principal a último momento no salió. Se descubrió 30 años después y el título que fue rechazado por la película. Y era mejor que el original.
¿Cómo se llamaba el disco?
Roustabout, una película, la banda sonora de la película Roustabout, number sí, sí, one en el 2 de enero de 1964. Y esta es la canción perdida. Roosevelt quiere decir un hombre para todo servicio, esos sí, que van vagando de pueblo en pueblo,
manitas,
y dicen qué hay que hacer y lo hago.
Claro.
Roosevelt, una buena película dentro de todo, con Barbara Stanwyck, nada menos.
Te voy a decirte, Dani, una pequeña reflexión, sí, que esta canción podría haber quedado perdida sin ningún problema.
Sí, pero sí, porque la que eligieron
sí,
realmente era mejor canción, claro, que esta.
Claro.
Pero esta era la canción perdida.
Sí.
A ver, y el autor la tenía en su apartamento de Brooklyn, sí, tenía un acetato. Y no lo sabía que lo tenía.
Anda, será y, idiota.
Bueno, vos, pero...
Muy tonto el tío.
Pero la RCA le pagó buen dinero por ella, sí, claro. No, un tema inédito de Elvis.
Y eso de Elvis 2, ¿qué es el...?
Elvis 2 fue los
Elvis
30...
2.
Los 30 hits de Elvis, pero remasterizados,
sí,
con la última técnica de hoy. Ah, y sonaban, bueno, increíblemente bien.
Sí.
Y sacaron dos.
Esto me hace una reflexión. Hago una reflexión. Si hay Elvis 2, es que habría Elvis 1.
Sí.
Pero no necesariamente tuvo que haber Elvis 3.
No, ni claro, Elvis 0 tampoco.
Tampoco.
Mira tú.
Vale, vale. No, esto lo he reflexionado yo solo. Lo que viene a ser un ñapas.
Efectivamente. Ahí, ahí, eso sí.
Bueno, oye, tenemos que irnos un momentito. Lo siento por vosotros que os estáis
pasando. Yo también
pasando
lo siento.
Vaya, hombre, vaya. Y por los que estáis ahí, más mañana, de verdad que sí. Adiós, 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 adiós.
Cada noche oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la frecuencia seguimos.
vivimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe. Mariano, Mariano, aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean. Radios sin barreras, voces que voltean. Mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano.